La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Buenos días, ¿cómo están todos? Este es el nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Hoy no los estoy acompañando desde el estudio, pero aquí les dejo lo mejor de lo que pasó en la semana y de lo que pasará en una semana clave previo al balotaje del 19 de noviembre. Esta semana se va a estar justamente hablando y mucho de lo que tiene que ver con el debate presidencial. Ahí se empezará a definir la elección. Lo digo por los antecedentes de lo que ocurrió en los debates anteriores, en los que, según casi todos los analistas políticos, Schiaretti tuvo una buena performance y eso le generó duplicar los votos. Tuvo mala performance Massa y Milei. Sin embargo, a Massa le fue muy bien. Hoy vamos a tratar de explicar por qué le fue tan bien a Sergio Massa y qué es lo que puede pasar en el balotaje del 19 de noviembre. Las encuestas, algunas promocionadas por el gobierno, indicarían que Javier Milei está por algunos puntos encima de Sergio Massa. Uno de los puntos que prácticamente nadie quiere tocar o meterse a fondo tiene que ver con lo que se conoce como fraude. No vamos a tocar o suponer que aquí existió fraude y que ganó el gobierno por esa cuestión. Pero en el 99,99% de los casos, en la historia de la democracia argentina, cuando te roban un voto, lo suelen hacer los peronistas. Cuando hay corrupción, hay protagonistas de todos los espacios políticos. Pero en una gran cantidad de ocasiones, los kirchneristas, el peronismo, son los protagonistas. ¿Qué fue lo que pasó en La Plata? Después lo vamos a estar profundizando. 79 urnas se abrieron. Dos urnas no tenían votos. La número 752 de Los Hornos y la número 1528 de Abasto. Allí ganaba, en el telegrama, Unión por la Patria 115 a 67, ganaba LAC sobre Garro, 67 votos también tenía el candidato de Milei, la oposición dividida pierde, y la diferencia de 800 votos se redujo a 500. El juez militante, kirchnerista, Alejo Ramos Padilla, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, no permitió que se abran el resto de las urnas como lo solicitó Julio Garro. Esto está discutido, va a tener que definirlo la Cámara de Apelaciones. En el mientras tanto, la Cámara Nacional Electoral, que rápidamente se ocuparon de decir que acá no se podía hablar de fraude en la Argentina, y después te voy a explicar por qué se equivocaron y te mintieron, le dio un me gusta a un mensaje muy polémico, muy violento, en el que señalaba un tuitero que había que votar a Massa y evitar el voto antidemocrático de Javier Milei. Después dijo la Cámara Nacional Electoral que en ellos no dan me gusta a los mensajes. El me gusta significa que es un acompañamiento, un apoyo, un respaldo. Y que fue una fake news. Pero están las pruebas, no existió la fake news. Si alguien te hackeó la página o tenés un community manager militante, deberías expresarlo. ¿Cuáles son los modelos elegidos para tener robo de boletas y robo de votos? El 2x1 en los fiscales. Hay fiscales de la Libertad de Avanza que fueron comprados o que se anotaron militantes kirchneristas para infiltrar a la fiscalización de Javier Milei. Cuando Sergio Berni decía que después de las PASO o en las PASO le habían cuidado demasiado el voto a Milei, deberíamos cambiar el verbo cuidar por robar. No le robaron y en la elección general definitivamente hubo provincias en las que si no se fiscaliza te roban los votos. Nosotros lo mostramos y generó mucho revuelo, fuimos los primeros en hablar del tema, de los telegramas sin votos de los candidatos opositores. Encontramos mesas en Santiago del Estero, muchas mesas, 1.700 mesas en total, en las que no había votos de los candidatos opositores. 250 votos para el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. ¿Qué es lo que dijo la Cámara Nacional Electoral y gran parte del periodismo? Bueno, también hay mesas sin votos de Sergio Massa. Error. Es cierto, había mesas sin votos, pero con 5 electores, 5 votantes. No es lo mismo, es una cuestión matemática, no es lo mismo 255 que 5. Otra de las características que tiene lo que ocurrió y lo que viene ocurriendo en la Argentina, y por eso quieren mantener este sistema de la boleta de papel, es lo que se conoce como urnas embarazadas, urnas que ya vienen con las boletas adentro. Lo contrario es las urnas vacías, que como no hubo votos, o sacaron las boletas de lo que realmente votó la gente, que fue lo que pasó en La Plata, y le ponen un telegrama con el resultado que ellos quieren. Telegramas duplicados, robo sistemático de boletas, voto en cadena, fiscales en el 2x1 que te contaba antes, boletas marcadas y la carga de datos polémica, que hay varios seguidores nuestros que nos señalaron cómo los afiches de Sergio Massa aparecían en los correos, en el correo en Mar del Plata, por ejemplo. La verdad que te cuiden los votos militantes genera mucha desconfianza. Ese, digamos, que es el panorama general de esta situación. Pero a mí realmente no deja de sorprenderme que hubo una persona, un tipo tratado de loco, ninguneado, humillado por momentos, que quizás sus formas generan ruido y desconfianza en muchos, sobre todo en el periodismo, pero es un gran artista que anticipó esto. Lo dijo, me lo dijo a mí, en una entrevista que hicimos en julio de este año. Se llama Alfredo Casero, y estos segundos que vas a escuchar a Casero realmente nos llena la cabeza y nos hace meditar y pensar qué fue lo que pasó realmente en la elección, y que si no hay 103.000 fiscales con las pelotas bien puestas, con la inteligencia suficiente, con la valentía que hay que tener, sincronizados, organizados, de la Libertad Avanza, con el respaldo de Juntos por el Cambio, la elección está definida y la va a ganar el oficialismo. Si no cuidás el voto te lo chorean. Escuchalo a Alfredo Casero hace tiempo, antes de que ocurra todo esto, cómo anticipó todo.
La Nación Más diciéndole un año antes a Macri y a todo que los iban a cagar, de la misma manera que estoy diciendo ahora. Una cosa que espero realmente que alguien se acuerde que la dijimos acá. Estamos ante el fraude más patético que va a suceder en estas elecciones que vienen. El fraude más patético, donde seguimos utilizando Smartmatic, donde seguimos utilizando los mismos sistemas, donde ya se sabe cómo hacen para comprar, cómo hacen para lavar, cómo hacen para transar los votos por plata, ya se sabe. Ya se sabe quién sabe quién votó en cada distrito. Ya sabemos.
O sea, vos, Alfredo, crees, tenés el esa cosa de anticiparte a los hechos, que puede haber 4 años más de esto, de kirchnerismo,
no,
a través del fraude.
No, peor. A ver, partamos de una base, vamos primero a lo práctico. Yo soy mecánico, entonces tiene que ser, tiene que tener, es una base práctica. Si no si no está, si no anda, si las piezas no están puestas, no funcionan. Entonces, en un avión, en lo que vos quieras, no funciona. Si no, las piezas no encastran, no funciona. ¿Está bien? Tiene que haber una causa y un efecto en el momento justo para que explote. Si no, no. En este momento se tendrían que estar preocupando, sobre todo Milei, quién va a cuidar de los votos en las mesas y no quién va a ir a qué lugar, en dónde, porque nosotros que vos, el otro es este, el otro, va Franco Rinaldi, qué sé yo cuánto. Eso es todo humo de mierda, hasta que llegue el momento y vuelvan a hacer el puto juego que hicieron siempre y nosotros estemos en el medio callados, viéndolo. Yo no sé si voy a votar. No quiero que me mientan más. Ya me hicieron votar los de Juntos por el Cambio, traicionándome desde el primer día. Cuando
una de las características que tiene hoy la democracia argentina es que para un sector de la sociedad la patria está en peligro, la democracia está en peligro, la cultura está en peligro si gana Javier Milei, si gana Juntos por el Cambio en alianza con Milei, o si no gana Sergio Massa y el kirchnerismo. Es contradictorio cuando un país que se la pasan hablando, ese sistema político, de defender tus derechos, de defender los derechos humanos, se olvidaron de la pobreza, se olvidaron de los pobres. Fíjate que no hablan más de la pobreza, ni siquiera de la inflación, de la corrupción, de la inflación, no hablan de un carajo. De lo único que hablan es del otro y de los supuestos peligros que engendra un gobierno opositor. Antes de escuchar música, antes de un breve corte musical, te pido por favor que escuches las contradicciones de los artistas que antes decían con Macri, con el dólar a 23, con la inflación en 2 puntos y con la pobreza en 30, que la patria estaba en peligro. Y hoy te dicen que el cine está en peligro, con el dólar a 1000, con la pobreza en 42%, con 6 de cada 10 chicos pobres, con las pruebas a aprender que no las aprueba nadie, y con una inflación del 13% mensual, con una hiper a la vuelta de la esquina. Esta es la doble cara de la progresía argentina. Esta es la doble cara de los actores argentinos, los Echarri de la vida. Escúchalo.
El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro.
Hola, soy Carolina Papaleo. Este 25 de mayo voy al obelisco con mi familia a cantar el himno nacional, porque con el FMI la patria está en peligro.
El 25 de mayo voy al obelisco con mi familia a cantar el himno nacional, porque con el FMI la patria está en peligro.
El 25 de mayo voy a estar con mi familia en el obelisco para cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro.
Hola, soy Lola Bertet y el 25 de mayo voy al obelisco a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro.
El 25 de mayo voy a ir al obelisco para cantar el himno nacional, porque con el FMI la patria peligra.
El 25 de mayo yo voy con mi familia, la 9 de julio, porque la Argentina entró nuevamente, después de muchos años, al Fondo Monetario Internacional. La patria está en peligro. Vamos.
Hola, soy Luisa Culioc. Y el 25 de mayo voy a ir con mi familia al obelisco para cantar nuestro himno nacional, porque con el FMI la patria está en peligro.
El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno, porque con el FMI la patria está en peligro.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado. De lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Te adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado.
Continuamos en Periodismo Punto. Gracias por seguirnos. Nos podés escribir en las redes sociales, podés comunicarte con la producción, con ZIG, José Luis Orsi, Patricia González, Camila en la operación técnica, el equipo completo, el equipo que ya conocés, el equipo que está siempre los lunes a las 9 antes de que llegue la programación que siga con Diego Armesto como todos los lunes. Yo te decía lo que pasó en La Plata. En La Plata el intendente va a ser Julio Alac. Alac, y lo vimos este fin de semana, como gran parte del periodismo argentino
calificaba la llegada de la 12 a Brasil como si fuese la argentinidad, el argentino que tiene aguante, que tiene huevos y que viaja a defender a sus compatriotas. Una locura, una verdadera locura. Pero ¿qué podés esperar del periodismo, de los medios, de los comunicadores, si también la política se abraza y banca a los barra bravas? Julio Alac tuvo este mensaje después de la elección con el señor Tobar, Iván Tobar. ¿Quién es Iván Tobar? Este hombre que vas a escuchar con Alac. Iván Tobar es el capo de la barra brava de Estudiantes, vinculado con todo tipo de delitos. Iván Tobar fue el que le copó la parada en la UOCRA, filial platense, a el Pata Medina, Juan Pablo Pata Medina. Alac habla de códigos, habla de lealtades, bancan a los barra bravas, lo financian a los barra bravas y después no se hacen cargo de la violencia. También los periodistas, lo vimos el ingreso en Brasil este fin de semana de el supuesto colega Diego Brancatelli haciendo el aguante con la 12. Qué personaje patético. Lo mismo también con este cantante, el polaco, que ingresó al Maracaná y que terminó generando repudio en las redes sociales. Pero no me quiero ir de tema. Escuchá a Alac, el hombre clave en La Plata, el lugar que quería gobernar el kirchnerismo, el segundo distrito en cantidad de votantes de la provincia de Buenos Aires, el lugar donde florecen los chocolates de la vida, La Plata. Alac bancando a este barra brava de Estudiantes, el capo de Tutti, Iván Tobar.
Quiero que es un orgullo del movimiento sindical de la región La Plata y quiero parar un aplauso para Iván Tobar. Como le dije a Iván, lealtad con lealtad se paga. Yo siempre lo voy a acompañar a Iván Tobar en su lucha por la voz.
La marcha, tirá.
Gracias. Y además de el respaldo que le hizo a Tobar y a los barra bravas, así se manejan, así son, y estas barbaridades dijeron en los medios de comunicación los supuestos hinchas que fueron reivindicados por los movileros, los cronistas, parte de los periodistas, con este falso folclore del fútbol en el que se festejaban que Estudiantes dejasen una beca, dejasen de estudiar, dejasen de progresar para gastarse todo en un viaje a Río de Janeiro, o que un docente dejase a los chicos tirados para viajar a Brasil, o que, bueno, hubo ejemplos de todo tipo, pero también hubo violencia, también hubo dichos que no se pueden dejar pasar. Camila, si lo tenés preparado, escuchá este audio que tiene que ver con alguno de los momentos, a mi entender, violentos. Esto no justifica después la respuesta de la policía, que estuvo pésimo en la final de la Copa Libertadores, en los días previos a la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, en el que agredió salvajemente también en las playas de Brasil a los hinchas argentinos. Un kirchnerismo que no dijo mucho, no dijo nada, porque a pesar de que el Estado de Río de Janeiro lo maneja y lo controla la oposición, Brasil está gobernado por un tal Lula da Silva, aliado estratégico de los Fernández y de Sergio Tomás Massa.
Tuvimos ayer a la familia y las mujeres que vengan ahora a buscar a la gente de Boca, estos cobardes.
Hoy se vieron disturbios, fue todo una fiesta.
¿Qué disturbios? Si estamos, nos tienen miedo. ¡Esclavos monos de mierda!
Suya y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Arrancar
Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Quiero compartir con ustedes la entrevista que hicimos en otra radio, pero muy interesante, justamente con la persona que abrió este programa en el día de hoy, Alfredo Casero. Dejó definiciones de todo tipo. Y después les voy a presentar a Silvia Mercado.
Bien, 14 y 18 minutos. Ahora leemos y compartimos todos los mensajes. Miriam, dame un segundo porque quiero hablar con Alfredo Casero. Alfredo, qué placer escucharte.
Hola, perdón, estoy comiendo pochoclo.
Ah, bueno.
Qué rico.
Es bien que bueno, disfruta esta nota como ir al cine con vos. Alfredo.
Adelante.
Alfredo, mirá, recién le preguntábamos, antes de meternos con lo que más nos enoja a todos, que la actualidad argentina, pero ¿sabés qué? Estábamos preguntándole a los oyentes qué opinaban de este, no sé si lo escuchaste, la nueva canción de los Beatles hecha con algo de inteligencia artificial.
No lo escuché todavía.
Bueno, ahí está, la puso J de fondo. Le rescataron un viejo cassette a John Lennon y logran recrear ese cassette con una guitarra también vieja, una grabación de guitarra vieja de hace más de 30 años, George Harrison, y es como que separan las pistas de una manera hecha con inteligencia artificial. Lo hace Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos.
A mí personalmente, los Beatles siempre me importaron un sol.
¿No te gustan los Beatles, Alfredo?
Manga de malditos, se copiaron toda la música de la música irlandesa que me encanta. Mentira. Sí me gustan los Beatles, por supuesto. Me crié con ellos. Pero yo quería decir algo disruptivo y que rompiera todo tu...
Sí, me mataste. Me mataste. Escúchame, Alfredo. No, lo que te quería preguntar es, con esto de la inteligencia artificial, ¿vos qué mundo imaginás a futuro? No vamos a poder separar lo que es verdad de lo que es una copia.
Estoy pensando, espérame. Hay un error. ¿Qué pensás que la inteligencia artificial es un organismo creador? Es un organismo, me refiero, con la cantidad de puntos que tienen que ponerse de acuerdo para que haya una existencia. Un metro son, ponele, 100 mil millones de puntos, ¿entendés? Y no hay nada, hay algo que los va a medir. La inteligencia artificial no puede medir lo que se, la ocurrencia de otro. Puede ocurrírsele de acuerdo a muchas cosas que supo de cómo se le ocurriría al otro. Y muchas cosas no lo tiene. Por ende va a faltar mucho tiempo y al final va a pasar mucho tiempo, y lo que va a pasar es que la inteligencia artificial solamente se va a utilizar en lo elemental. La justicia. Porque no existe nada más claro y más, drástico que la absoluta realidad sin ningún tipo de miramiento humano. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial, nosotros vamos y decimos, pero la señora, ¿se afanó la plata o no se afanó? No, pasó que justo el juez Rambusi cambió con la cereta del petreque y ahora vuelve. ¿Se lo robó o no se lo robó inteligencia artificial? Sí, no, más o menos. No existe esto. Esto es como la inteligencia artificial, es como si vos pretendieras que vos vas, la gente le teme a la inteligencia artificial, es que la gente que, viste, mira, yo te voy a llevar, tengo que hacer un análisis de sangre. Entonces, ¿qué pretendés? Vos te pretendés que cuando te vuelve, te dicen, ah, los hematíes son muy altos. No, te dice ahí la cantidad de hematíes que tenés y punto. Cuando vengas y pongas adelante de un abogado, tiene que poner adelante de una máquina, si el revólver era negro, era verde, no es lo mismo que pasa que hoy en un juzgado, si no sabes si era de color pavonado, azulado negro o azulado verde, lo tiran para dentro de 6 meses. Y dentro de seis meses, lo único que hace la ley es vivir de la gente que cae en sus manos, pagarle a algunos para que hagan de presos, sacarlos de la sociedad, porque según ellos mismos dicen que no, pero en realidad los que lo hacen lo merecen o no, pero para eso necesitamos justicia. Entonces, en esas cosas, y la otra cosa también, es en la política de la necesidad de los países, no en la política de los políticos de los países.
Claro, haces una diferencia allí.
Hay una necesidad política y hay que tienen para toda esta manga de rascatripa, o en realidad lo más importante es la patria.
Bueno, ahí mencionas la palabra patria. Viste que hace algunos años, hace 5 o 6 años, muchos artistas cercanos al gobierno de Cristina decían que la patria estaba en peligro, y ahora dicen que el cine está en peligro si gana Milei. ¿Qué opinás? ¿Hay una doble vara absoluta? Antes el dólar estaba a 23, ahora está a 1000, antes la inflación era de 30, ahora está... perdón, antes la inflación era de 2, ahora está en 13%, la pobreza de 30 y ahora está en 42.
Pero vamos a preguntar por los actores.
Por los actores, o por la progresía, la supuesta progresía.
Por los actores, bueno, es lo que toma cada uno y se juntan a comer bizcochitos. Eso es el peronismo también. La verdad que no creo que incida nada más que algún que otro actor es amigo de la porota, ¿viste?
¿Tiene amigos la porota?
Tiene muchos que le van a mover la cola.
¿Y ella le importa eso?
Hay mucho payaso a enanado, ¿viste?
Sí.
Se tiene que divertir un poquito. Se llama lo que ellos llaman las amigas. Después de decirle para que más aguerridamente es todo utilizado. La gente que está en política utiliza a todo el mundo. Era como el imbécil este que decía que tenía una cantera de minas porque trabajaba en política. ¿Cómo era que se llamaba?
¿Cuál? ¿El del yate?
No, el del yate es ese, no, el otro. Castañán, ¿cómo era ese con el pelo pintado de negro? Me cagaste.
Bueno, ahora nos vamos a acordar. Estamos mirando con la producción a ver quién era.
Sí, ¿quién iba a ser?
Melconian.
¿Melconian?
Sí. Sí, con pintado de negro. Ya nos dimos cuenta, sí.
¿Cómo no va a haber un fraude atroz en un país como este que son bananeros y tarados? Que este tipo nos saca las patadas en el culo y pone una persona que sea medianamente una persona de bien, viste, que sea... No digo que este tipo no sea una persona de bien, porque puede tener todos los jueces amigos y estoy cagado, pero a mí me dio vergüenza ajena después de haber puesto la cara por Juntos por el Cambio a ver toda esa gente.
Hay un video que subiste hace poco o que...
Bueno, Milei también con el asunto del el DIPI a la matanza. Ya no se lo comen al DIPI. Hacen salchichas y se lo comen en pancho. Y como no le gusta, se dan al perro. Están locos. Es absolutamente una locura esta elección. Y es muy probable que esta elección la hagan cagar.
Bueno, yo te mandé algo que me dijiste hace 4 meses atrás, no sé si te acordaste, que lo compartíamos con Ale Cabrera, otro periodista, que hicimos la nota en aquel momento hace 4 meses, y la verdad que decíamos, wow, y te mandé un audio diciendo, siempre estás un paso adelante. ¿No la vio venir nadie esta? Porque ahora también, viste que no se puede hablar de cosas. Nosotros hace una semana publicamos los telegramas y... nos saltó a la yugular desde la Cámara Nacional Electoral hasta el gran parte del periodismo, la política.
Yo le doy a toda la oposición 24 horas a partir de ahora. Mañana a la misma hora voy a empezar a pensar que esto es un fraude inducido con ganadores y perdedores arreglados de antemano. ¿Estamos? El casero, 16225812.
O sea, ¿vos crees que esto ya está definido?
Hasta mañana les doy el tiempo. Y también a todos los periodistas. Si no, de lo contrario, voy a empezar a pensar así. No empiezo a pensar así, la suya. La gente empieza a pensar así. Porque todos estamos callados.
Te sorprende la...
del otro lado, quien maneja a toda la gente. Y yo les voy a hacer la guerra a ellos, los que traen de afuera para enloquecer a las personas en el país, para enloquecer a las personas mayores, para enloquecer. Ya están haciendo un plan, este plan está claro. A vos te están escuchando, al otro están escuchando. Ya, huevón, que te dice, me está escuchando, sabe que te voy a hacer crap, y te prometo, no voy a permitir que nadie nos venga a traer ninguna de estas mierdas para que nosotros nos peleemos entre nosotros, hagamos las mierdas que están haciendo y así, y el odio que están teniendo con la gente que no los votó.
¿Te desilusionó Juntos por el Cambio, Alfredo?
Ah, sí, claro, de que te estoy diciendo.
¿Y Milei?
Apenas subieron, pero preguntame por qué.
¿Por qué?
Porque apenas subieron, cuando la Burrich decía, nos faltan cinco partidos, dando una especie de mensaje pobrecito. ¿Te acordás?
Sí.
Después nos hicieron votar a gente como el Stolbizer, que no sirve para un carajo, a tipos ¿cómo se llama este de los rulos?
Lustó.
Como por ejemplo a Margarita Stolbizer, ¿entendés? ¿Qué mierda necesitamos con esa gente que se dio vuelta automáticamente y apenas ganaron la elección querían un pedazo y destruyeron todo? Si tendrían que haberse juntado como todos juntos y tendrían que haber hecho fuerza todos juntos, ¿qué mierda quieren? ¿Los pedazos de qué quieren? ¿Lustó? ¿Vos querés los pedazos de algo? Habla de locura.
Bueno, quizá hay un negocio de ser opositor de la oposición. Están ahí y no están en ninguna parte. No sé si estás o te perdí. No me digas que se cortó la comunicación en este momento. Bueno, ahora lo vamos a tratar de recuperar. Ahí lo estamos llamando nuevamente, Alfredo Casero. Bueno, 14:30. Yo creo que va a haber muchos mensajes con todo lo que nos está diciendo, sí, Alfredo, sí. Casero, ¿eh? Muchos mensajes. ¿A qué número, Miriam Salinas?
Al 11:50-26:08-630.
Bueno, a ver qué mensajes te están llegando.
Vamos con los primeros mensajes, dale. Con las propuestas que diste hoy. Dale,
te interrumpo si volvemos a recuperar la comunicación con Alfredo.
Dale, sí,
ya
genial.
La tenemos, me parece. Alfredo, ¿estás ahí?
¿Dónde estás?
Acá.
Sí.
Fraga y Palpa. Radio Rivadavia.
Freire.
Ah, bueno, ni sé dónde estoy.
Sí, pero no sé en qué momento se cortó, estaba diciendo cosas que eran importantes.
Lo de Lustó y lo de Margarita Stolbizer, y yo te pregunté, quizá ellos hacen un negocio de ser opositores de la oposición.
So naive, my friend, so naive. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque la existencia de la Stolbizer ahí, sin ser de nadie y después siendo de todo el mundo, haber hecho unas cuantas denuncias que fueron importantes en el momento del esplendor lilítico, parecer una persona que estaba de un lado y después del otro. Es imposible que en la Argentina se junten tres mujeres hacer política a la misma altura. Una siempre quiere pisotear la otra, está enojada con la otra, no se encuentran por pequeñas cosas que tienen las mujeres, andás a ver por qué, tratás de que tengan la posibilidad de acercarse o de hablar, es imposible porque todo el mundo en el ambiente de la política tiene para algo para decir del otro. Es una gente, la verdad, que a menos que en este momento me interese mucho a mí, yo no me interesa. Pero no me acuerdo que de qué venía todo esto, que estábamos hablando... algo.
No, que estabas enojado con Juntos por el Cambio y vos me preguntaste por qué.
No, digo, apenas entraron, lo primero que hicieron fue una cosa que era la bandera del partido, terminar con las ganancias. ¿Sabés qué pasó? Dos diputados se fueron, una a Disneylandia y el otro se fue a Alemania y nosotros estamos pagando ganancias. Y perdieron lamentablemente por un pedo en una canasta. Y la otra, si no hubieran ganado, igualmente tendrían que haber estado. Pero ¿sabés qué pasó? Se fueron a festejar. Uno fue al casamiento de la hija y el otro se fue. Y ¿sabés cuando yo se los dije en una mesa? Una decían, no, pero igual no. Y escuché de la mina decir, no, bueno, pero el pasaje ya se había sacado. O sea, eso me hizo la entrada y les dije, se lo dije a la Burrich, no se puede, adelante un montón de gente.
Claro, claro. O sea, si la prioridad es ya saqué un pasaje.
Acabo de ver de qué manera llegan. Así que si mañana no salen, no hay nadie que salga, yo les voy a empezar a pensar. Y no sé qué me van a callar, porque no me van a permitir decirlo a ningún lado, y no me importa porque yo no necesito de los medios. Para eso salgo a la calle, es lo que yo le decía, salgo a la calle y empiezo a hablar con la gente. Y si camino y un megáfono me va a dar más bola. Porque en todos lados la gente tiene que empezar a decir lo que le parece, no juntarse en un solo lugar a llevar una bandera. No sirve, se cagan de risa de vos. El asunto cuando vos te movés y haces verle a los demás, que era lo que decía Massa, llamen a la gente que nos cagaron, llamen a la gente a las que cagamos, llamen a la gente a las que cagamos para ver si los convencemos, llamen a la gente que se cagó de hambre, ¿entendés? Tenía un tachero que me odiaba, que me decía que era una porquería, que me iba a matar, que se iba a matar a mis hijos. Y hoy lo vi al tachero y la verdad me dije, macho, dame un abrazo, ¿viste? Ya me salió mal. Sí, me cagaron, que se fue. ¿Sabes la cantidad de gente que antes me odió y que después me volvió a amar? ¿Mm? Y no fue por lo que yo pensaba, sino porque no la había cagado. La gente está más dolida con lo que le hicieron, sin dejarlos con nadie. Lo dejaron con Milei, que no tiene el know-how. Que no tiene, él tiene una idea, pero no tiene el know-how. ¿Entendés que no tener el know-how es una cagada? Y en mi mal ver, digamos, viéndolo con todos mis malos ojos, en el acuerdo, si hubiera un acuerdo por el cual estas elecciones van a ir para donde tengan que ir, estoy haciendo ciencia ficción, por supuesto, ¿no?
Sí, claro.
Como la otra vez.
Sí.
Estoy haciéndote la misma ciencia ficción. Me da la impresión que vamos a tener que escuchar el discurso de Massa, el discurso de la señora, el discurso del nene, hasta Florencia va a hablar.
¿Cómo crees que, te hago la última, Alfredo, cómo crees que va a ser recordado Alberto Fernández?
Como una chura. Porque ese hombre, el pobrecito, es una chura, no es un hombre. Será el espíritu de Iorio que me alumbra en estas cosas que me hacen decir la palabra chura, Dios mío. Qué gran tipo era Iorio. Podría pensar para la mierda 60 veces, pero yo he visto gente, yo sabes qué buen tipo era ese. Era un tano con un corazón impresionante, sino preguntarle a la cantidad de miles de personas que criaron a sus hijos escuchando lo que el tipo decía.
Alma fuerte.
Hay que respetar eso también.
Alfredo, te mando un abrazo grande.
¿Grande cómo?
Grande como nosotros dos juntos.
No, dígame medidas. Yo le mando uno de 16x7 por 55 de fondo.
Bueno, más grande que las medidas que vos dijiste. ¿Dónde te vemos en el teatro? Se nos fue Alfredo Casero.
Por las buenas hasta las 16.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Bueno, se acerca la elección, se acerca el balotaje, es impresionante. Finalmente termina este larguísimo y tortuoso camino hacia la elección del nuevo presidente. Hace más de un año, además, que no hay presidente en la Argentina. Hay algo parecido a un presidente de facto, una situación que se vio muy, muy clara el sábado, con Sergio Massa asistiendo a la semana de la Policía Federal como si fuera el presidente, lo que molestó mucho a los primero a los familiares de la policía que lo abuchearon cuando empezó a hablar, y que además una vez que terminó el abucheo se produjo un murmullo entre las filas de los policías, que obviamente están obligados al estar en servicio a comportarse con absoluta discreción. Bueno, no pudieron evitar los comentarios en voz baja, y eso también impactó. Tengo información de que el shock que produjo esa visita fue realmente importante, pero claro, lo que quería Sergio Massa es esa foto, la foto de él con dando una cierta prestancia, una imagen de seguridad que no genera la propia gente de la fuerza, porque uno de los audios que pude escuchar, que me enviaron, decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Quién le puede creer semejante cosa si cuando vamos a hacer algún operativo y hay algún problema, aunque nosotros actuemos bien, siempre los perjudicados terminamos siendo nosotros y nos terminan echando de la peor manera, jamás nos defienden, estamos sometidos al arbitrio de una política que no compartimos? Bueno, pero Massa necesitaba su fotito. Tuvo su fotito, se usó la Policía Federal para la campaña electoral de Sergio Massa. Lo único que puedo tener en claro es que esta campaña no está, las fuerzas de seguridad no lo van a votar a él, pero es probable que haya gente que crea que esas imágenes sean ciertas, porque finalmente no hay imágenes de lo contrario, digamos, y ¿qué le importa a él si las fuerzas de seguridad lo votan o no lo votan? Supongo que ya sabría que no lo iban a votar. Sí, lo que quiere es impactar al electorado de Patricia Bullrich, que es un electorado que valoró sobre todo la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad durante 4 años de la gestión de Mauricio Macri, y que valora la capacidad de mando, la fortaleza que tiene, ese liderazgo particular que Patricia ha mostrado en esa área. No así en otras, porque eso evidentemente no alcanzó para ganar la elección, pero es algo que aún hoy el electorado de Juntos por el Cambio sigue valorando. Tanto es así que la mayoría, según los últimos estudios, la mayoría de los votantes de Patricia Bullrich seguirían votando ahora por Javier Milei en una línea política que justamente que es la que quiere romper Sergio Massa. Por eso Sergio Massa, lo comentamos un poco el sábado pasado en La Nación Más, por eso Sergio Massa quiere romper esa fuerza que todavía, esa verdadera mayoría muy ampliada, se habla de un 70% de electorado de Juntos por el Cambio que continuaría respaldando ahora a Javier Milei. Lo que quiere Sergio Massa no es eliminar todo ese, o sea, sabe que es imposible cambiar a todo ese electorado, pero sí a una parte. Espera que ese electorado, que hoy es del 70% de los que siguen junto a Patricia Bullrich, llevarlo a 50%, para que el 50% de los que votaron por Patricia Bullrich ahora lo voten a él. En ese caso, y si también logra que el 50% de los votos que obtuvo Juan Schiaretti vayan a lo elijan en el balotaje, bueno, Sergio Massa tendrá la elección ganada. Tiene está cerca de eso, Pero bueno, dependerá de la gente, como siempre sucede en las elecciones. Sí, y por supuesto de la fiscalización, ¿no es cierto? En el sentido de que puede ser que la gente se pronuncie de un modo y después la fiscalización no pueda garantizar cómo votó la gente. Me parece que estas son las claves de lo que viene. Un Sergio Massa tratando de sacarle electores a Javier Milei, un Javier Milei tratando de no equivocarse. Él ha designado voceros que finalmente se equivocan más que él. Es muy complicada la situación de la gente que rodea a Milei, porque salvo Guillermo Francos, que hasta ahora no se equivocó nunca, por lo menos yo no lo tengo registrado, todos los demás realmente cometen gaffes severos, o sea, son verdaderos papelones mediáticos desde mi punto de vista, porque no están preparados para esta lucha, que por supuesto es exigente, por supuesto es estresante, hay que tener el cuero muy curtido y tener muy claro también lo que hay que decir y lo que hay que hacer y lo que se piensa. Evidentemente hay gente con Javier Milei que piensa cosas raras, o sea, cosas que por lo menos están muy mal vistas por sectores muy importantes de la opinión pública, por ahí no argentina, de la opinión pública porteño, de la opinión pública del centro de digamos, de donde se toman las decisiones. Tal vez, no sé, tal vez barbaridades que dice Diana Mondino cambien en Tucumán, no sé, en Jujuy, qué sé yo, no sé. Es probable. La verdad que no lo sé. Sí sé que en esta etapa, en estos 15 días, se necesita un gran profesionalismo. El equipo de Sergio Massa evidentemente lo tiene, y bueno, todavía Javier Milei tiene que demostrar si lo tiene o no. Bueno, lo vamos a ver esta semana, y sobre todo lo vamos a ver en el debate del próximo domingo, que comentaremos aquí el lunes en el programa de Luis Gasulla por FM Cultura.
Capacitate. Chau, de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Muchas gracias a todos por haber participado de Periodismo y Punto en Radio Cultura FM 97.9. Nos reencontramos el lunes de la semana que viene, cuando quede cada vez menos para el decisivo balotaje. Se quedan escuchando la programación de Radio Cultura, como siempre. Chau, gracias.
Esto fue Periodismo y Punto.